Bien, y como habíamos anunciado, el tema de nuestra clase es el tema con que termina también el libro de Proverbios, y es la mujer virtuosa, Proverbios capítulo 31, a partir del versículo 10, que ese es su tema. Y llamamos a esta porción el retrato de una mujer virtuosa. Y nosotros hemos puesto ahí pues un letrero de se busca. Estamos básicamente buscando a la mujer virtuosa. Estamos, como se ponían los letreros, si pueden pasar la siguiente imagen, como se ponían los letreros en el antiguo oeste, cuando alguien era buscado. Bueno, la mujer virtuosa también se busca, está en búsqueda. Debemos estar interesados en encontrarla, porque hace precisamente esa pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Siguiente escena. Ese signo de interrogación es la interrogante con que nos encontramos al estudiar esta porción. Esa interrogante demanda una respuesta, indica un interés, y nosotros queremos identificarnos con la pregunta que el autor nos hace allí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Debemos anhelarla, encontrarla, debemos interesarnos en ella. Ese es un asunto demasiado importante para nosotros obviarlo. ¿Recuerdan ustedes el juego de Dígalo como pueda? Cómo se ponían las personas a decir, y para tratar de adivinar una persona, una cosa. Bueno, ¿cómo identificamos este personaje de la mujer de Proverbios 31? Uno normalmente hace preguntas. ¿Es hombre o mujer? Entonces aquí podemos nosotros empezar a decir también, ¿es hombre o mujer? Bueno, es mujer, virtuosa. Y hay cosas que sabemos de esta mujer cuando uno lee esta porción. Uno empieza a conocer la descripción de este personaje. ¿Y quién es entonces esta mujer? Sabemos que es una mujer casada, porque la vemos funcionando en su hogar con su marido. Se habla de su marido, lo que su marido piensa de ella, lo que ella hace por su marido. Sabemos que tiene hijos, y sabemos que son hijos que tienen cierto conocimiento, que la pueden entender, que es una mujer bienaventurada, la llaman bienaventurada, tienen madurez para reconocer ciertas cosas en ella como mujer. Y parece que esos hijos no son hijos pequeños. Y eso es importante, ubicarnos en la historia, porque nosotros vemos a esta mujer haciendo cosas que pudieran no ser la realidad de alguien que esté lidiando con niños pequeños. No están todas las mujeres en la misma etapa todo el tiempo. Y no es lo mismo lo que una mujer con hijos grandes puede hacer cuando esta mujer tiene hijos pequeños. La disponibilidad de tiempo, lo que demandan estos hijos pequeños. No es lo mismo ya cuando son más grandes, más adultos, y hay cierto rango de operación que esta mujer tiene, que de haber tenido niños pequeños posiblemente no pudiera hacer. Y es bueno por eso conocer estos datos de esta mujer virtuosa que nos describe Proverbios capítulo 31, para interpretar correctamente lo que se está diciendo de esta mujer, lo que se describe acerca de esta mujer. Ahora bien, ¿Qué nos significa lo que nosotros encontramos aquí en esta porción? ¿Qué nos significa? Bueno, esto no significa que la mujer que no está casada, que no tiene hijos o cuyos hijos son pequeños, no puede identificarse con esta mujer. O sea, puede alguien decir, bueno, esto yo se lo dejo entonces a las mujeres que estén casadas con hijos grandes. No. O sea, realmente esto no significa que una mujer aquí que tenga hijos pequeños, eso no significa una mujer que no tenga hijos. Y aún no significa que una mujer que sea soltera no puede identificarse con esta mujer. Yo creo que ese retrato es algo que puede beneficiar a todas las hermanas en aprender acerca de ella. Tampoco significa que no podamos aplicar este pasaje a nuestras hijas jóvenes, las que todavía están en nuestras casas. Deben aprender a ver qué se describe de esta mujer, para poder cultivar esas virtudes, esos rasgos que esta mujer tiene. Tampoco significa que los hombres no tienen nada que aprender aquí. No estamos estudiando Proverbios 31 y los hombres ahora pueden apagar el switch, porque eso va a las mujeres que les están hablando. Y de hecho, yo creo que esto es una porción dedicada a los hombres. Es una porción que se escribe para que los hombres sepan qué tipo de mujer buscar, en qué mujer interesarse, cómo evaluar con quién yo pasaré el resto de mi vida. Como el libro de Proverbios está escrito para jóvenes, hemos visto esto vez tras vez, hombres jóvenes que necesitan ser instruidos en el camino, la senda de la sabiduría, el padre que se sienta con su hijo y le dice, hijo mío tal cosa, hijo mío tal cosa. Debe aprender un hijo varón acerca de muchas cosas, incluyendo cómo cuidarse de la mujer extraña y cómo entonces buscar a aquella mujer que es temerosa de Dios. O sea que nuestros hijos varones no es que no tengan nada que aprender aquí. Como decíamos entonces, es una mujer casada. Pero ese estado civil comenzó muy probablemente después de haber practicado la virtud, la piedad que ahora le caracteriza más. O sea, ella está cosechando frutos de una vida en la que ha aplicado el contenido del libro de Proverbios. Esta es una mujer que ha embebido los principios de la sabiduría y ahora está cosechando los frutos. Y eso es algo que debe animar a las hermanas, a desde temprana edad, desde joven, cultivar estas cosas, porque vienen los tiempos de cosecha, vienen los tiempos de recibir los resultados. Ese testimonio que tenía esta mujer virtuosa, esa opinión que tenía la familia de la mujer virtuosa, no surgió de la noche a la mañana. Es algo que se sembró y de lo que se está cosechando. Y esta mujer, por lo tanto, no podemos pretender ser el modelo de un cambio automático. Y ya mañana cualquiera puede decir, voy a ser la mujer virtuosa. Es algo que demanda tiempo, demanda cultivo, demanda abrazar la sabiduría que el libro completo enseña. Entonces, jóvenes quieren una mujer así. Es algo de lo que nosotros preguntamos. ¿Quieren ustedes una mujer así? Debemos anhelar este tipo de mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la va a encontrar? Las personas deben decir, yo quiero encontrarla. Yo la voy a encontrar. La pregunta está allí para interesarnos. ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué esa pregunta? ¿Quién la hallará? Es para decirnos, bueno, eso es tan difícil, ese tipo de mujer con esa característica, olvídate de eso. Eso es simplemente para que soñemos con eso, pero no, eso es imposible. ¿Ustedes creen que es simplemente casi una burla que está esto aquí para decirnos, pero olvídate de eso? Eso es algunas personas que tienen ese privilegio nada más, dos o tres. Yo no creo que es para eso que está esta pregunta está allí. No es para disuadirnos, es para alentarnos. Es cierto que las cosas difíciles de encontrar, por ser difíciles de encontrar, no deben ser buscadas. No. El hecho de que sean difíciles de encontrar no quiere decir que no deban ser buscadas. Es que debemos nosotros poner empeño.
Que pienso que no solamente eso, sino que la pregunta más bien está dirigida a qué tipo de hombre es el que va a encontrar ese tipo de mujer. Y es un tipo de hombre que tiene ojos observadores, que busca esa mujer con ese tipo de características. O sea que aquel hombre que busca ese tipo de mujer también tiene que estar consciente y saber.
Dice el hermano Noel que no solamente está hablando del tipo de mujer, sino del tipo de hombre que busca esa mujer. Y es alguien que tiene los ojos para ver, para buscar esto. Y no solamente los ojos, yo diría que tiene el carácter. Es una de las cosas que vamos a decir un poco más adelante. O sea, esta mujer va a interesarse en cierto hombre también. No hay duda. El que busca ese tipo de mujer, por algo busca ese tipo de mujer. Es el punto. O sea, porque vamos a ver cómo habla aún de esa vana hermosura que hay, está ahí afuera y que es la que atrae normalmente a la juventud. El hombre joven simplemente busca la belleza externa. Y lo que estamos viendo aquí es, hay cosas mucho más valiosas que esa belleza externa. La verdad es que nosotros no creemos que las cosas valiosas, por ser difíciles de encontrar, no deben ser buscadas. Nosotros creemos que las cosas que son valiosas deben ser perseguidas. Y el punto es, este tipo de mujer vale la pena buscarla. Eso es lo que nos está diciendo. Vale la pena buscar este tipo de mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y la Biblia de las Américas Traduce, su valor supera en mucho al de las joyas. El valor que tiene vale tanto que vale la pena buscarla. No lo dejes a la casualidad. Esa fue la que me salió. No, hay que buscarla. ¿Quién la hallará? Hay que encontrarla. El punto no es disuadirte entonces de buscarla, sino destacar su valor para que te animes a buscarla. Y describírtela para que tú sepas dónde está, cómo ella es, qué cualidades debes encontrar. Preguntamos, ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Nosotros hemos hablado de Proverbios ya por 3 meses. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Yo espero que haya alguien aquí que pueda decirme cuál es el propósito del libro de Proverbios. Dígame, hermano Enrique. ¿El qué? Adquirir sabiduría. Desde la primera clase nosotros veíamos que el propósito del libro de Proverbios es impartir sabiduría, es guiarnos a ser nosotros sabios, aplicar el conocimiento de Dios a nuestras vidas diarias. Ese conocimiento, ponerlo, implementarlo, ponerlo en uso, no dejarnos simplemente en teoría, poder nosotros implementar, vivir por el temor de Dios, día tras día tras día. ¿Están levantando la mano allá, Scott? ¿Sí? Enseñarnos a Cristo, que es el principio de la sabiduría. Obviamente nosotros vamos a encontrar a Cristo en toda la Escritura, porque de Él habla toda la Escritura. Y decíamos en cuanto a eso que uno de los propósitos de Proverbios es mostrarnos que nosotros somos faltos de sabiduría para poder ir a la fuente de sabiduría, que es Jesucristo. Y obviamente, sí, ¿algo más? Ok, Scott es de la opinión, porque yo no la tengo, de que el Proverbio 31 habla de la iglesia y que ahí se habla de la esposa de Cristo. Yo no tengo esa opinión. Yo creo que ahí está hablando de mujer física como nosotros y ustedes son. Pero es una opinión y la respeto en ese aspecto. Pero yo creo que las virtudes que se muestran allí de la mujer virtuosa, en última instancia se encuentran en Cristo. O sea, Cristo va a ser la persona, el modelo perfecto de virtud. Y cualquier virtud que derive una mujer y un hombre, lo deriva de Cristo. Esa es la fuente de toda virtud y de toda sabiduría. Pero creemos que Proverbios nos muestra el estándar de sabiduría que nos va a decir, tú eres un estúpido, tú eres un necio, tú tienes falta de sabiduría. Exponernos a Proverbios nos va a humillar. Exponernos a Proverbios nos va a mostrar cuánto nos falta. Y lo que tenemos que hacer es decir, ay, con esto nadie puede. No, la Biblia nos muestra nuestro pecado para que podamos ir a Cristo. Para eso es una de las cosas que decíamos en la primera clase del libro de Proverbios. Esta falta de sabiduría, esta necedad que está en nuestro corazón, solo puede ser conquistada por Cristo en el corazón. Entonces, Cristo va a ser la fuente, el recurso, para nosotros poder ser sabios como la Biblia nos demanda. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Entonces, Proverbios busca que nosotros intencionalmente persigamos ser sabios, abandonar la necedad que viene ligada a nuestros corazones de nacimiento. Y deseamos que todos nosotros, por más sabiduría que cultivemos, quedan rastros de necedad. Y que tenemos que descubrir, porque otros también lo ven, y a veces nosotros mismos no vemos nuestra propia viga que está en nuestro ojo. Y debemos pedirle a Dios que nos muestre en dónde estamos siendo faltos de sabiduría. Entonces, el propósito de Proverbios 31 encaja dentro de ese propósito general. ¿Cuál es el propósito de esta sección? ¿Cuál es la razón de ser de Proverbios 31? ¿Qué mensaje quiere Dios dejar en tu corazón con un pasaje como este? Y de manera interesante le llamo la atención al hecho de que el libro termina con esto. O sea, la manera como comienza un libro y como termina, nos muestran algo acerca del libro. Y el libro comienza hablando de los propósitos de Proverbios, del inconveniente de las malas compañías, de cómo debemos prestar atención a la sabiduría, y ahora termina trayendo este retrato de la mujer virtuosa y poniéndolo delante de nosotros. ¡Qué manera de concluir el libro! ¿Qué manera? Con el retrato de la mujer virtuosa. Lo que encontramos entonces en la conclusión de Proverbios es un retrato. No es el retrato que el mundo nos da de lo que una mujer debe de ser, pero sí es el retrato que Dios nos pinta de cómo ella debe ser. Pero recordamos, es solo un perfil. Recordamos, es solo un boceto que nosotros tenemos aquí. No es una fotografía precisa, exacta, y solamente lo que encaja en cada versículo es la mujer que podemos describir como virtuosa. No, hay virtud en ciernes, hay mujer que tiene más de un aspecto, menos de otro, y así todos diferentes, pero todos persiguiendo estas virtudes que están aquí. Nadie va a ser exactamente una copia de otro. Pero dos mujeres pueden ser virtuosas las dos, aunque sean diferentes. Una va a tener una cualidad que se destaca, mientras otra tendrá otra. No va a haber dos mujeres iguales. Dos hombres no tendrán dos esposas idénticas por ser virtuosas ambas. Es un boceto donde se destacan ciertas cualidades. De forma que todos podemos crecer en estas cosas. Aún hombres podemos aprender de cosas que hay aquí con respecto a esta mujer. Recordemos entonces, ese es el perfil, es solo un retrato. La definición de retrato, ¿qué es un retrato? Está, ok. Es la descripción de la figura o carácter, las cualidades físicas o morales de una persona. Imagen de una persona dibujada a partir de los rasgos físicos que ofrece quien la conoce o la ha visto. Es el conjunto de las características de un tipo de personas. Eso es un retrato. Y lo que tenemos aquí en Proverbios 31 es un retrato de esta mujer. Por eso lo llamamos un boceto, es un perfil, es una descripción. No es algo que se, podemos decir, como una copia, esa copia de los muñequitos de papel, que salían todos los muñequitos iguales. No es esa imagen, es otra cosa. Es una descripción a lápiz para nosotros tener una idea de lo que esta mujer es, cómo ella es. Esta sección es un boceto. Como decíamos, no todas las mujeres son iguales, no todas poseen las virtudes con el mismo nivel de desarrollo, todas tienen sus fortalezas y sus debilidades. El libro entero de Proverbios entonces nos puede ayudar para nosotros saber qué pareja debemos buscar. Y si yo estoy casado, pastor, bueno, entonces tu deber es, como dice Efesios capítulo 5, santificar a tu mujer con la palabra y ayudarla a que sea una mujer virtuosa. Es tratar de cultivar estas cosas. Y no importa el tiempo que tenga una persona en el Evangelio, tu esposa en el Evangelio, siempre habrá espacio para el desarrollo, siempre habrá espacio para el crecimiento. Eso significa que nosotros como esposos tenemos que tener ojos para ver dónde puede mi mujer mejorar. El esposo que no está santificando a su mujer con la palabra está siendo un reflejo muy malo de lo que un esposo debe ser según Efesios capítulo 5. Un esposo debe tener ojos para decirle esas cosas que la esposa necesita oír. Mira, yo creo que tú tienes en esta área algo que desarrollar, debes cuidarte aquí y allá. Y hacerlo como, dice, con la palabra, no simplemente tu opinión, hacerlo que, o sea, como a ti te gustan, como lo que tú quieras, lo que tú piensas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo debe ser una mujer? Entonces, el hombre tiene que estar interesado en estas cosas. Es muy posible que aún tú tengas que leer algunos libros, que solamente lo leen las mujeres. ¿Qué tipo de libros tú lees? ¿Solamente lees los libros que a ti te interesan? ¿O tú a veces lees libros que pueden ser de maternidad, por ejemplo? Hay hombres que deben leer alguna cosa de maternidad para ver qué es lo que se exige de tu esposa y qué tú tienes que poner en su mente y en su corazón. Yo compro libros de maternidad. Yo compro no solamente porque soy pastor, sino porque estoy casada con una mujer que es madre también. Porque tengo hijos. No debe dejar ese tema simplemente a las mujeres. Debemos acudir. O sea que me encontrarán a mí fácilmente en mi biblioteca en un momento dado con un libro que tiene que ver de maternidad. Para uno exponerse, para poder tener cosas pendientes, refrescar ideas. Esta sección es un acróstico, si podemos pasar a la siguiente imagen. Esta sección es un acróstico. Nosotros habíamos, yo he mencionado que en estos días que estuvimos leyendo el Salmo 119, que el Salmo 119 es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Me dijeron que sí, que es un acróstico, algunos con la cabeza, ahora no me quieren decir lo que es un acróstico. Sandra quería decirlo, pero ya no lo va a decir. Consuelito, sí. Formar una oración con cada letra de un nombre de algo, ¿verdad? Es una forma de iniciar con una letra en algún orden específico. Eso casi todos los enamorados hacíamos algo así antes. Y las enamoradas escribían el nombre de la novia y entonces con cada letra decir algo, ¿ya? O a veces se podía inspirar el hijo el día de las madres y se le escribía con el nombre de la mamá algo para la mamá. Ese tipo de cosas, cada letra. Bueno, aquí tenemos en cada versículo, de los versículos 10 al 31, tenemos una letra del alfabeto hebreo que se usa para describir algo de esta mujer, para decir algo. Así comienza cada una de estas líneas. El Salmo 119, cada sección de 8 versículos comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y aquí lo usa. ¿Y para qué se usan este tipo de recursos? Esos son recursos mnemotécnicos. Es para ayudar a memorizar, para poder tener una manera de poder ponerlo en la mente, repasarlo, revisarlo. Y más, recuerden que las personas no tenían Biblia en sus manos. Recordar esto de esta forma era una gran ayuda. No había grabadoras, no había nada en que conservar estas cosas. Y pero saquen lápiz y papel, ¿no? Que no, la gente no usaba lápiz y papel, así como nosotros ahora. De manera que recurrían a la mnemotecnia para poder memorizar estas cosas. Alguien describe este acróstico como el trabajo de unir perlas para hacer un collar. Cada versículo es una perla que describe la mujer que teme al Señor. Qué hermoso. Bien, entonces los hombres buscan mujeres por todo tipo de razones. Puede ser por pasión, por dinero, por logros, por educación, por tener fama. Pero Dios, cuando llega a nuestras vidas, cambia nuestra lista de prioridades. Y Él quiere que nosotros vayamos tras la piedad, tras la excelencia espiritual, tras las virtudes. Cristo transforma nuestro sistema de valores. Cristo cambia el sistema de valores de un hombre, de una mujer. De forma que lo que el mundo tiene como sublime, para Dios es algo que es abominación muchas veces, como decía el Señor Jesucristo. No podemos vivir por el sistema de valores del mundo. Ahora, por doquier, las películas, las historias, el mundo de la fama, nos está mostrando una tergiversación de estas cosas. Como nosotros vemos ese texto de Isaías capítulo 5, ¿no? Hay de lo que llaman a los buenos malos y a los malos buenos. Hay un sistema de valores que está trastocado. ¿Ustedes piensan que eso no nos afecta a nosotros? ¿Ustedes piensan que todos nosotros crecimos inmunes al impacto de la cosmovisión de este mundo? ¿Que nosotros valoramos exactamente las cosas que la palabra valora? ¿O nosotros hemos sido afectados a veces hasta por la manera de crianza, por las cosas a las que nos hemos expuesto, por los hábitos que hemos estado haciendo una y otra vez las cosas, donde sin darnos cuenta asumimos y absorbemos el sistema de valores del mundo? Y hacemos mil cosas como creyentes, somos cristianos, somos evangélicos, pero a la hora de la verdad, lo que nos lleva a tomar decisiones y a buscar lo que buscamos son patrones mundanos. Y eso aún incide a la hora de buscar la mujer con quien yo me casaré. Y Proverbios por eso está aquí diciéndonos, busca a esa mujer, ¿quién la hallará? No estás casado, procura que sea con una así. Estás casado, procura que ella llegue a ser así. Hay un sistema de valores que Dios tiene. Y debemos ponerlo en nuestro corazón. Bien, veamos entonces algunas cosas acerca de esta mujer. Y veamos en primer lugar las manos de una mujer virtuosa. Vamos a poder ver varias partes de su cuerpo. Vamos a ver el boceto, vamos a ver el retrato. Pues veamos primero las manos de la mujer virtuosa. Dice el versículo 13 de Proverbios 31, ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. El versículo 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. El 19 dice, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Y el 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Evidentemente, hay algo con las manos aquí. Hay algo que el autor quiere destacar de las manos de la mujer virtuosa. Es una mujer diligente, es una mujer trabajadora, es una mujer fajada, como nosotros decimos. No es indolente, no es perezosa, está ocupada, bien ocupada, y su tiempo lo usa muy bien. Dice un comentarista, Israel era una sociedad agrícola. La mayoría de los hombres salían de casa durante el día, involucrados de alguna manera en el trabajo, en los campos o con el ganado. Las responsabilidades dentro del hogar recaían naturalmente sobre la esposa. ¿Sí? Nosotros, recuerden, para interpretar las Escrituras, tenemos que crear el puente en la generación en que se escribió las Escrituras y nuestra generación. Nosotros no necesariamente vamos a reproducir el ambiente social en que se encontraban los protagonistas de las historias bíblicas. Tenemos que tener ese puente que nos ayude a aplicar la palabra de Dios a nuestros días. Y es posible que este pasaje, en mucho de lo que todo, en lo que el ambiente en que nosotros crecimos, no se compara al ambiente en el que crecieron estas personas. Nosotros, la mayoría de nosotros, creo, no nos desarrollamos en un ambiente agrícola. Pero los principios están allí, permanentes. Y hay un énfasis. Aunque haya variaciones, aunque haya diferencias, nosotros debemos recordar cuál es el boceto, cuál es el retrato de una mujer piadosa. Estas responsabilidades del hogar recaen naturalmente sobre la mujer. Para cuidar el ambiente del hogar, cuidar a los miembros de su familia, poder llevar hacia adelante la empresa hogar Séfora. Y recae sobre sus manos. Es una mujer de acción. Es una mujer que no queda en mera teoría. Ella no está teorizando, ella actúa. Las manos están ocupadas. Sus manos están haciendo cosas. Ella habla, como veremos, pero no es lo único que sabe hacer. Hablar, hablar y hablar y hablar. Usa bien su boca, pero sabe usar bien sus manos. Conoce el valor del tiempo y sabe aprovecharlo. Porque dice Efesios capítulo 5 que nosotros debemos andar como sabios, que es lo que nos enseña Proverbios, y no como necios, aprovechando bien el tiempo. Óigame, ¿y cuántas maneras de perder el tiempo nosotros tenemos en nuestros días? Hombres y mujeres, ambos tenemos que tener cuidado cómo usamos el tiempo. Y el hecho de que una mujer esté en su casa no es para desperdiciar el tiempo. Es para aprovecharlo. Y créanme, hay tantas cosas que hacer en una casa. No solo por la casa per se, sino por los miembros de la familia. Una mujer debe estar ocupada aún en qué están sus hijos. ¿Qué están haciendo? La supervisión de las cosas del hogar recae mucho sobre la mujer. El hombre está buscando el pan y ella también está interesada en qué está pasando con los muchachos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Un error que nosotros podemos cometer hoy es que las mujeres desentenderse porque no son tan tecnológicas y no saben en qué están sus hijos. Hermanos, los días que estamos viviendo demanda, exigen que la madre tenga una idea de cómo se usa la tecnología, porque los muchachos están aprendiendo a usarla muy rápida y vertiginosamente. Y las cosas que se pueden hacer y dejar de hacer con estas cosas es un mundo. Entonces, quizás si tú no tienes cierta destreza tecnológica, quizás debas buscar la manera de aprender un poco. Ponerte al día y saber ese silencio de tu hija con unos audífonos puestos el día entero, ¿qué significa? Tú tienes que saber a qué se está exponiendo, qué tipo de música ella está oyendo, qué tipo de películas está viendo, qué tipo de redes sociales está usando. Tú tienes que saberlo y debes meterte en estas cosas, no dejar que los hijos se críen solos. Eso toma tiempo. Eso es parte de aprovechar bien el tiempo en una mujer. La supervisión de sus hijos. ¿Qué están haciendo? ¿A qué se exponen y a qué no? Porque ya, hermanos, nosotros no tenemos que ver a nuestros hijos en una esquina rodeados de gente mala que puede influir en su mente. Ellos pueden estar en la tranquilidad de sus habitaciones, influidos por decenas de personas que van a poner los pensamientos contrarios a lo que tú estás haciendo en su mente y en su corazón. Y la mujer tiene que saberlo. Y lo digo porque tienden a veces a ser las mujeres las que menos conocen de tecnología. Sé que hay algunas de ustedes que son muy tecnológicas, pero a veces tienden a no serlo. Y la realidad es que la brecha tecnológica avanza tan grandemente ahora en estos días, porque la tecnología se está desarrollando a una alta velocidad, que aún siendo los padres tecnológicos, la brecha que hay entre la tecnología que los hijos manejan y la que tú manejabas, se ha hecho ya grande. Y hay que tratar de conocer qué es lo que está ocurriendo con la tecnología del día de hoy. Algo hay que saber. Entonces, conoce el valor del tiempo y aprovéchalo. Y parte de eso tiene que ver con la supervisión de tu hogar. Esta mujer, evidentemente, por la manera que usa sus manos, es una mujer diligente, lucha contra la pereza. Cuando Proverbios 31 describe que esta mujer se levanta temprano y que se acuesta tarde, no es para poner un horario. El horario de las escrituras se comienza a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche. Eso no es lo que está diciendo. Recuerden, esto es un boceto, esto es un retrato. No todas las mujeres son iguales, no todas las mujeres se levantarán a la misma hora, no todas las mujeres tienen la misma energía, pero todas las mujeres virtuosas tienen que ser diligentes. Recuerden que estudiamos el tema de la diligencia de manera particular. Esta mujer sabe que sus fuerzas tienen un límite y entonces las administra adecuadamente. Como sabe que la energía tiene un límite, no la desperdicia. Una mujer debe saber cómo usar su tiempo y energía. La energía no nos da para todo. Entonces, cuando vienes a ver, estás haciendo mil cosas que son infructuosas, que no son importantes, y luego no queda fuerza para hacer lo importante. Una mujer sabia debe administrar sus fuerzas. ¿Pueden las mujeres trabajar fuera de casa? Esta mujer trabaja fuera de la casa. Esta mujer dice, vamos a ver, que ella hace negocios, ve una propiedad y la compra. ¿Todas las mujeres tienen que tener negocios fuera de la casa? ¿Eso es lo que está diciendo aquí? ¡No! Recuerden que cuando veíamos el Dígalo Como Pueda, decíamos, ¿mujer o hombre? ¡Mujer! ¿Casada o soltera? ¡Casada! ¿Con hijos o sin hijos? ¡Con hijos! ¿Con hijos grandes o con hijos chiquitos? Con hijos grandes, decíamos. Esta mujer, lo más seguro, por lo que vemos que el texto dice, ya tenía hijos grandes y podía hacer cosas que la que tiene hijos pequeños no puede. Y quizás eso le daba una esfera de acción que antes no tenía. Pero hay mujeres que por ciertas condiciones tienen que trabajar. Eso no elimina la prioridad que el hogar debe tener en su supervisión, en su sistema de valores. Porque sigues, Dios no le ha quitado la responsabilidad de cuidar de su marido y de sus hijos. A ninguna mujer. Ese es su deber. Y esa debe ser la mira, la meta. No tengo que meterme para elaborar mucho este tema, no quisiera desviarme. Pero eso no significa que una mujer no pueda estudiar y prepararse. Porque como va a estar en la casa y lo que se va a casar, sí, pero todavía no se ha casado. Y nosotros no conocemos tampoco el futuro y las cosas que puedan deparar. Y puede ser que se puede preparar en cosas que luego le sean de utilidad. No estamos en contra del estudio, del desarrollo, ni de cierto tipo de trabajo. Pero la mujer debe tener como prioridad el cuidado de su esposo y de sus hijos. Eso es lo que Tito enseña. Las más ancianas deben enseñar eso a las más jóvenes. Las más ancianas deben estar enseñando, inculcando eso en las más jóvenes. Es evidente que esta mujer vive para otros. El egoísmo y la independencia en cualquier persona es gran ruina. Pero esta mujer en manera particular se ve que su vida está dedicada a servir a otros. Tiene a otros en mente. Y eso tiene un efecto multiplicador en la bendición que esta mujer es para la vida de otras personas. Qué bueno es ver eso. Las mujeres que tocan, influyen corazones de diversas maneras. Hay tantas maneras en que una mujer puede ser de gran bendición. Toquen corazones, toquen almas, haciendo bien a diestra y a siniestra. Tiene un efecto multiplicador porque no es egoísta esta mujer. Observen que el retrato divino de la mujer virtuosa no tiene la intención de hacer que los hombres exclamen ¡qué piernas!, sino que manos. Estas son las manos de la mujer virtuosa. Se habla más de las manos de esta mujer que de su cuerpo. Y es el consejo a un hombre joven de qué tipo de mujer debe buscar. Estamos nosotros inculcando esas cosas en nuestros varones. ¿Qué tipo de mujer debe buscar? Estamos trayendo el principio porque esto es lo que hace este libro. Padres instruyendo a sus hijos con algo tan importante y donde hay tanta desinformación o donde lo que prima son los deseos. Pero veamos ahora los labios de la mujer virtuosa. Si quizás ahora con ese título ustedes se imaginan unos labios así bien grandes en la pantalla con un pintalabios rojo. Bueno, dice Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Usa su boca con sabiduría, con bondad. Lo que controla el funcionamiento de sus labios es la sabiduría. Y hace bien por lo que brota de ella. Dedicamos una clase a estudiar el uso de la lengua en el libro de Proverbios y vimos lo abundante del tema en el libro de Proverbios. Es impresionante la cantidad de información que Proverbios tiene sobre esto. Bueno, la mujer virtuosa sabe usar su boca. Sí, las mujeres hablan más que los hombres. Lo que está diciendo es que la mujer sabe usarla. Si tiene que decir las tantas mil palabras que usan, ella las va a usar con sabiduría. No va a desperdiciarlas, no la va a estar usando en otra cosa incorrecta, mala. Y dice Lydia Brownback, ella tiene un libro sobre la mujer, la sabiduría para la mujer, escrito para las mujeres, en el punto de vista de Proverbios. Sí, yo leí ese libro, escrito por una mujer para mujeres. Sí. Y ella hace una confesión que yo no puedo hacer. Es decir, todas nosotras las mujeres, decía ella, cuando llegamos a este punto, dice, nos quedamos deshechas. Porque, dice, ¿cuál de nosotras no peca con los labios? ¿Cuál de nosotras no entiende y reconoce que no hemos usado nuestros labios como debemos hacerlo? Pero el punto no es simplemente aplastar. El punto es un órgano que debe ser bien utilizado, con un potencial para hacer bien, que es enorme. ¿Recuerdan cómo hablábamos nosotros del potencial del uso de la lengua cuando hablábamos de ese tema? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Se puede hacer mucho bien, la ley de clemencia está en su lengua. Una mujer puede tener todas las virtudes, pero si le falta esta, puede parecer un monstruo. De hecho, ¿Recuerdan ustedes cuál es una de las características que se menciona mucho de la mujer mala, la mujer que usa su lengua incorrectamente? Dice, esa mujer es como una gotera continua. Dice, es mejor no vivir cerca de ella. Dice, vivir en un terrado, una cosa así, porque no hay quien la aguante. Hay un contraste. Cuando una mujer no sabe usar su lengua, se convierte en un monstruo, ¿no? El proverbio está diciendo, hay una belleza en los labios de una mujer sabia. Una belleza que le otorga la sabiduría. Y una productividad en el bien que hace con su lengua. Pero tenemos que seguir el concepto porque el tiempo se nos va. Vemos algo también de la supervisión de una mujer virtuosa. La supervisión de una mujer virtuosa, lo que ella hace. Dice el versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. El 18, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, está trabajando hasta tarde. Considera, versículo 27, los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella se gana su comida. Ella se gana su comida. Pero ¿qué hace ella? Considera. Y por eso está supervisando las cosas, está viendo cómo van sus negocios. Ella ve oportunidades de negocios. Ella está detrás de ciertas cosas y considera aún los caminos de su casa. Ella no está ajena a lo que está pasando en su casa. Es buena supervisora. Ella está detrás de estas cosas. Pero veamos ahora acerca del carácter de una mujer virtuosa. El carácter, y aquí nos metemos en el meollo, ¿no?, de lo que es una mujer virtuosa. Dice el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es virtuosa, es virtuosa. Versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. El versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, tiene ciertas cualidades que le adornan. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Ella tiene confianza en Dios. Ella espera en su Señor. Ella no vive agitada por el afán y la ansiedad. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El temor de Dios. La piedad le controla, está adornada con cualidades que la hacen realmente hermosa, tiene un carácter balanceado. No está cultivando solo una virtud, ahí esta virtud, esta virtud, esta virtud. No, tiene un carácter balanceado, llena de virtudes, balanceada en lo que hace. Decíamos que es una mujer diligente, pero no es porque está llenando su agenda de actividades indiscriminadamente, sino que pone lo importante en su lugar. Es una mujer que depende de Dios, confía en Dios, ora a Dios, lee la palabra de Dios, medita en Dios. Eso no la hace menos diligente, eso hará más fructífero lo poco que hace, si hace poco, que la llenar su agenda de mil cosas. Porque depende de Dios y por eso tiene su corazón confiado. No vive haciendo cosas en perjuicio de su vida espiritual. Y no solo hace el bien, como dice el versículo 29, sino que posee una excelencia superior, mujer virtuosa, precisamente porque teme a Dios y vive para los ojos de Dios. Su principal preocupación no debe ser aprender a usar bien el maquillaje para ocultar sus defectos, sino aprender a cultivar aquellas virtudes que la harán hermosa a los ojos de Dios. Dios es lo importante. De manera que la primera pregunta de un hombre no debe ser a sus amigos, ¿es bonita?, sino a Dios, ¿es hermosa ante tus ojos? Esa es la primera pregunta. La mujer virtuosa en el libro de Proverbios es presentada como el contraste de la mujer insensata, la mujer necia, la mujer alborotadora, que puede ser muy hermosa en lo externo, pero en realidad es un peligro, como dice Proverbios 2, no lo voy a leer, como dice Proverbios 5, no lo voy a leer, como dice Proverbios 6, no lo voy a leer, pero el punto es que el énfasis está en el carácter. El énfasis está en el carácter. ¿Cómo es esa mujer? Y aquí yo les digo, ella hace lo que hace porque ella es lo que es. Busca lo que esa mujer es. No te dejes deslumbrar por su belleza. Iba a decir algo sobre la recompensa que esta mujer tiene, pero no tengo ya el tiempo. Permítame ir concluyendo. ¿Quién escribió esta sección? ¿Fue un judío machista? No. Dice que estos son un poema de la madre de Lemuel, del rey Lemuel. Ella fue la que dio la idea, el boceto, la descripción, según el capítulo 31 de Proverbios. Mi hermana, tú debes entender el potencial que tú tienes, el tipo de influencia que tú puedes tener en tu familia, en la sociedad, en la iglesia. Puedes ser grandemente utilizada por Dios para hacer mucho bien. Entonces pregúntate, ¿con quién te casarás? ¿Qué tipo de mujer tú debes estar buscando y procurando? ¿Y eres tú el tipo de hombre para una mujer así de virtuosa? ¿Tienes tú las características que harán que una mujer virtuosa te responda a ti, te corresponda a ti? Porque entonces queremos la mujer virtuosa. Es más, nosotros queremos la mujer virtuosa según los estándares de Dios y la mujer hermosa según los estándares del mundo. Tú tienes que llenar esas cualidades completamente. Si no, no hay nada. Sobre todo porque él es una estrella. Él cree que él es mejor que los 10 actores más bonitos de la historia. ¿Y piadoso? Ah, no hay nadie como yo. Es un tesoro que se está ganando. Resulta que no, que él es un flojo en la iglesia. Cuando hay que hacer algo no hay quien lo busque. Él tiene problemas en el trabajo. Mil cosas distintas, pero él quiere la mejor mujer del mundo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que tenga el carácter adecuado. Ese. Vuestro atavío, hermanas, no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, vestido lujoso, sino el interno, el del corazón. Un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Considera bien el carácter de la persona con quien te vas a casar. Bien, ese ha sido el retrato. Con eso terminamos, hasta el final, la última imagen. Ese ha sido el retrato de una mujer virtuosa en Proverbios 31. Mírate delante de ese boceto, delante de ese retrato, y haz una oración. Señor, tú nos has dado tu palabra para hacernos sabios, y tú has descrito a la mujer virtuosa. Hazme esa mujer. Hombres, jóvenes, hagan esa oración. Hazme tal tipo de hombre que yo pueda tener derecho, si se puede decir así, a vivir con una mujer virtuosa. La casa y las riquezas son la herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Dios da a esa mujer, pero cultiva tú las cualidades que tú como hombre debes de tener. Y no descanses hasta encontrar una mujer, no perfecta, sino que llene ciertas cualidades de este boceto que se nos ha descrito aquí en el libro de Proverbios. Con esto terminamos este curso. Pero hermanos, nosotros no vamos a dejar el aula de Salomón. Seguimos dependiendo de la sabiduría de Dios. Seguimos dependiendo de Cristo para que seamos sabios. Para que nosotros podamos honrarle a Él en la forma como aplicamos el conocimiento que Dios nos da, divino, en el día a día, para poder nosotros usar nuestros labios bien, usar nuestra mente bien, cuidarnos de los vicios, cultivar las virtudes, poder ser el tipo de hombres y de mujeres que Dios desea para su pueblo. ¿Quién puede decir que ha llegado? ¿Quién puede decir que no tiene cosas que arreglar? ¿Quién no tiene necesidades que hay que desenredar del corazón? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres conforme al patrón que Él nos ha descrito en este libro.